Informativo Aru.
¿Te imaginas que un puente pueda autorrepararse después de un terremoto? La ciencia lo está consiguiendo. Una nueva patente desarrollada en la Universidad Politécnica de Valencia lo ha demostrado. Además, hablaremos del impacto de la tecnología en la educación universitaria. Estos y otros temas, si te quedas con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Aleaciones con memoria de forma y hormigones especiales permiten lo que parecía imposible, que una construcción recupere su forma inicial y restaure por sí sola los daños que pueda ocasionar un terremoto. Es una patente que se ha desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
Que un puente o un edificio recupere su forma después de un terremoto es lo que permite un nuevo sistema ideado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la Universidad Politécnica de Valencia. José Luis Bonet es uno de los investigadores participantes en el proyecto.
Cuando tenemos un terremoto estamos acostumbrados a la imagen de ver edificios que se quedan girados, mientras que con esta solución lo que hace es que permanecerán en su posición original. Eso también hace que luego... El tema de también reducir el daño es que los costes y las reparaciones son mucho más sencillas y por tanto también reduce el coste que tendríamos de mantenimiento y de reparación y en definitiva el coste que tendría la estructura a lo largo de su ciclo de vida.
Patentado por la UPV, mezcla aleaciones con memoria de forma y hormigones especiales. Destaca por su fácil instalación y no necesita de un espacio adicional como otros sistemas de protección frente a terremotos. Alberto Navarro es investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV.
La principal novedad es que, al contrario que otros sistemas estructurales contra terremotos, es que no necesitamos insertar ningún elemento nuevo, sino que tenemos un sistema que se inserta directamente dentro de la estructura y no requiere ninguna necesidad de mantenimiento posterior.
Sobre su ubicación, se colocaría en zonas estratégicas en el interior de la estructura. De nuevo, José Luis Bonet, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPV.
Se instala, en el caso de puentes, en las pilas, es decir, en los soportes, que son las zonas que van a ser susceptibles de producirse daño, tanto en la base como en la parte superior, que es el entronque con el tablero. Y en las edificaciones serían también los soportes de primera planta, en lo mismo, tanto en la base como en la parte superior de los soportes, y en las uniones de las vigas con los soportes.
El dispositivo está especialmente ideado para puentes, hospitales, centrales eléctricas, edificios institucionales y cualquier otra construcción que, por su importancia en caso de emergencia, requieren de una mayor protección.
La tecnología juega un papel muy importante en la sociedad del siglo XXI, pero ¿hasta qué punto? Un grupo de investigación de la Universidad de Extremadura participa en un estudio que analiza el impacto de la tecnología en la educación superior. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Un grupo de profesores de la Universidad de Extremadura finaliza un prestigioso proyecto denominado AIRNET.
El profesor de la UEX, Sixto Cubo, lidera el grupo de investigación creador del proyecto AIRNET. Este grupo de investigación está compuesto por otros como GIDEZ, GEXCAL y Ciberdidáctica. El objetivo de estas investigaciones es ofrecer recomendaciones a nivel global sobre el impacto de la tecnología en la educación superior. Sixto Cubo, investigador principal del grupo.
Los contextos culturales y académicos son muy diversos, ¿no? Entre, por ejemplo, un país como Holanda o Portugal y nosotros, ¿no? O Rusia, ¿no? O Australia, ¿no? Que está muy alejado también culturalmente de nosotros, también en desarrollo. Y luego hemos trabajado en diversos objetivos vinculados con cada uno de estos paquetes de trabajo, como, por ejemplo, conocer, ¿no? Cuáles son las realidades en la implantación de las TIC desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista educativo también, pedagógico, didáctico, etcétera, o conocer cuál es el grado de competencia que tiene el profesorado, ¿no? Y sus actitudes.
En el proyecto han colaborado con más de 10 países como Australia, Rusia, Polonia, Ucrania, República Checa, Holanda y Portugal, situando a la Universidad de Extremadura en un marco internacional en lo que a tecnología se refiere. Además, el proyecto AIRNET ha sido galardonado con el premio Marie Curie.
El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza lanza la primera edición del Premio Experiencias a la Innovación Docente. Con esta iniciativa, la institución pretende motivar la búsqueda de nuevos métodos de enseñanza y premiar a los docentes e investigadores con los proyectos más destacados en innovación. Julen Fernández de Garayalde, Radio Unizar.
En el marco de las distintas iniciativas que se desarrollan en la Universidad de Zaragoza para el fomento y reconocimiento de la labor docente, el Consejo Social de la Universidad y el Departamento de Innovación, Investigación y el Gobierno de Aragón convocan la primera edición del Premio a las Experiencias en Innovación Docente. El Consejo Social reafirma su compromiso con la mejora continua en la formación de los egresados de la Universidad de Zaragoza. El objetivo imprescindible es seguir avanzando en el desarrollo de innovación metodológica. Manuel Serrano, presidente del Consejo Social, nos lo explica con más detalle.
Premio al esfuerzo que el profesorado viene realizando en toda clase de procesos formativos y visto desde la perspectiva social y atendiendo al esfuerzo individual y colectivo.
El Consejo Social quiere fomentar la innovación docente, reconociendo y premiando al esfuerzo que el profesorado realiza en estos procesos formativos, desde la perspectiva social, el esfuerzo individual y el colectivo del profesorado de la universidad. Serrano nos profundiza en los proyectos.
Pueden presentarse grupos de investigación, departamentos, facultades o escuelas de la universidad.
Con un plazo de inscripción abierto hasta el próximo 15 de marzo, todo el personal docente e investigador de la universidad podrá presentar su proyecto, individualmente o en grupo. El primer premiado obtendrá 2.000 euros y el segundo, 1.000 euros.
Más de 200 alumnos de bachillerato han participado en la quinta edición del Club de la Ciencia, una iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra. Explorar los microbios y conocer los métodos científicos utilizados por la policía forense son algunas de las actividades que realizan. Lucas Nicolai, Radio Universidad de Navarra.
Los alumnos de bachillerato tienen la oportunidad de participar en 7 sesiones teórico-prácticas en torno a la ciencia, a cargo de profesores, investigadores y divulgadores. Esta es la iniciativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra para fomentar la vocación científica entre los futuros estudiantes universitarios. El responsable de promoción de la facultad, Enrique Cobos, nos explica cómo se despierta el interés por esta disciplina en los jóvenes.
Principalmente nosotros creemos que a través de la divulgación científica, ¿no? Y aquí pues sí que hay como dos vías, dos ejes, ¿no? Que componen esta divulgación. Una es, lógicamente, enseñar lo que hacemos, ¿no? Y el sentido que esto tiene y la repercusión que puede tener la ciencia en la sociedad. Y por otra parte es que participen los alumnos de ellas. La divulgación es enseñar lo que hacemos y que los alumnos participen de ello y se sientan protagonistas de ello y que de alguna manera despierten esas inquietudes que a través de la formación en bachillerato principalmente pues han podido adquirir, ¿no?
212 alumnos han participado en las sesiones de esta quinta edición, en las que se han tratado temas diversos como los microbios, el efecto del uso de la bicicleta en la contaminación urbana o los métodos científicos que usa la policía forense. Todos los talleres parten del rigor científico, pero siempre con un contenido divulgativo y divertido. La respuesta está siendo muy positiva.
Tanto los profesores de bachillerato, que lo ven, son ellos que les animan a participar de esto, como los propios alumnos, pues nos han manifestado pues que merece la pena y que bueno, pues que es una manera de ver la realidad de las cosas, ¿no? A través de la experimentación, de sesiones con expertos, con profesores de aquí de la universidad y con investigadores, y son ellos los que verdaderamente valoran esta actividad, ¿no? De esa manera.
Además, los alumnos del Club de la Ciencia que posteriormente se matriculen en un grado de la facultad tienen acceso exclusivo a un programa formativo en el que participan los ganadores de la Olimpiada Nacional de Biología. Este programa, que tiene lugar en el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad, les aporta una experiencia novedosa.
Lo que hacen es estar con un profesional del CIMA durante una semana, suele ser las de las últimas semanas de junio, y pues están durante 4 horas con los investigadores, trabajando codo con codo. Los investigadores les enseñan diferentes técnicas de laboratorio, herramientas, etcétera, ¿no?
El Club de la Ciencia es una forma de cuidar y cultivar las mentes de las personas que lograrán los grandes avances científicos del mañana.
La Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha galardonado a 8 profesores y a su rectora, Rosa Visiedo, por sus 25 años como miembros de la institución académica. Visiedo, que se encuentra en su segundo mandato al frente de la universidad, ha destacado la importancia de la internacionalización como factor fundamental en su desarrollo. Joan Carratalá y Rafael López, Radio CEU.
La UCHCEU galardonó a 8 profesores y la rectora de la universidad, Rosa Visiedo, por sus 25 años como miembros de la misma. A lo largo de este periodo en el que Visiedo se encuentra en su segundo mandato al frente de la universidad, la rectora destacó el importante papel de la internacionalización como factor fundamental en su desarrollo.
Hemos crecido el número de estudiantes internacionales que fueron durante un tiempo, no fueron una anécdota para nosotros el tener algún estudiante internacional, a pesar de que estábamos acostumbrados a recibir Erasmus. Pero claro, de ser una anécdota, esto ha pasado a ser una realidad que se vive y se respira todos los días ahora en el campus, ¿no? Vas por el campus, vas cruzándote con gente, pues hablando en inglés, hablando en francés.
La Universidad CEU Cardenal Herrera se ha ido extendiendo a lo largo de los años en la localidad de Alfara del Patriarca, con la intención de crear un campus que no solo sea cómodo geográficamente, según las declaraciones de Visiedo, sino que también fuera una forma de integración.
Es un campus urbano que ponemos al servicio también de nuestro entorno más próximo. No es lo mismo tener todo integrado en un espacio único que se identifica con la universidad que tener en diferentes ubicaciones, que complica, entre otras cosas, además, pues creo que complica la integración e incluso la gestión académica.
Además, la rectora también destacó que el grado en veterinaria ha sido todo un referente a nivel nacional con el máximo nivel de acreditación europeo de la facultad y el Hospital Clínico Veterinario.
La igualdad no es una lucha de sexos, es un valor de todos. Son las declaraciones que ha realizado la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat. Ella ha participado en un acto organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad Católica de Murcia. María Gómez Far y Radio UCAM.
La igualdad no es una lucha de sexos, es un valor de todos. La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha participado esta mañana en un acto organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM. La comunidad universitaria de la UCAM ha reafirmado esta semana su compromiso por la igualdad con la celebración de un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha tenido lugar en el Monasterio de los Jerónimos. El evento, organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la Institución Académica Murciana, ha contado con la participación de Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de España, quien ha estado acompañada por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, María Jesús Bonilla, diputada y directora de la cátedra, y Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La ministra ha mostrado su satisfacción por intervenir en este evento organizado por la UCAM, a la que ha definido como Universidad Referente de Excelencia, Valores y Talento, y a la que ha dado las gracias por la gran labor que hace la universidad por la igualdad no solo en la región de Murcia, sino en toda España. Dolors Montserrat ha destacado que la igualdad no es una lucha de sexos, es un valor de todos. Un país progresa cuando cuenta con todo su talento, femenino y masculino. Además, ha expresado su pensamiento sobre los roles que tenemos hombres y mujeres.
Y estos roles duplicados nos trajeron la etiqueta de las supermujeres, que trabajan, que estudian, que cuidan, que se cuidan y que sostienen el núcleo familiar en todos los sentidos. Hoy sabemos con seguridad que no existen ni supermujeres ni superhombres, solo somos personas. Y que el cuidado de los hijos y los mayores no es solo cosa de mujeres, sino de mujeres y hombres. Y que hemos de ser capaces de compartir los roles para que ambos hagamos realidad el proyecto de vida que queramos, en libertad y en igualdad.
Asimismo, ha indicado algunos de los puntos sobre los que está trabajando el Gobierno de España para conseguir paridad. El empleo como la herramienta más potente, eliminar las barreras visibles e invisibles, que la maternidad no tenga ningún coste, la promoción laboral de la mujer, mujeres referentes o lucha contra la violencia de género.
Tenemos que trabajar para que las mujeres podamos elegir ser madres sin ser penalizadas, sin tener un coste, ¿no? Que esta maternidad tenga un coste en nuestra proyección profesional y donde la promoción profesional no suponga una renuncia por parte de ninguno de los dos.
Con respecto a la situación actual de la mujer en la sociedad, la ministra ha recordado que se ha evolucionado mucho en los últimos 40 años, como demuestran los últimos datos, que indican que 8 millones y medio están trabajando por primera vez en la historia de España y 6 millones tienen un contrato indefinido. También ha asegurado que de 10 emprendedores, 6 son mujeres. Además, ha destacado la importancia de la formación en el camino para conseguir una sociedad más paritaria, señalando la necesidad de tener más mujeres referentes en todas las facultades y puestos directivos.
Y en la semana del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Europea de Madrid ha celebrado su Semana de la Mujer. En ella ha participado Ana Requena, coordinadora del blog Micromachismos, la violencia silenciosa y cotidiana en eldiario.es. Ha participado en el acto de presentación del Observatorio de Género en la Universidad Europea. En la entrevista que os ofrecemos a continuación, destaca la importancia de detectar los micromachismos. Lía Maronou, Europea Radio.
Muy buenas, tenemos la suerte hoy de tener con nosotros a Ana Requena, del diario.es, que ha venido a la Universidad Europea a participar en una conferencia sobre el observatorio con motivo de la Semana de la Mujer y en una mesa redonda tratando pues diversos temas relacionados con los micromachismos y bueno, la desigualdad en general. Buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
De nada.
Pues yo quiero preguntarte, sobre todo voy a ir directo al grano, sobre los micromachismos y en concreto, ¿qué se puede hacer o qué opinas tú de cara a esos hombres que no son conscientes de este tipo de comportamientos?
A ver, no son conscientes. A ver, hay cosas que de las que cuesta darse cuenta, en el sentido de que este machismo cotidiano, pues es cotidiano, pues porque eso, porque es muy frecuente, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a convivir con él y por tanto a reproducirlo. Entonces, yo creo que es muy importante, bueno, hacer autocrítica. Y en el caso de los hombres creo que es muy importante que escuchen a las mujeres. Es decir, cuando tú ves que tantas mujeres están empezando a hablar de cuáles son sus experiencias, por ejemplo, en la calle, en la facultad o con los hombres, creo que entonces hay que decir, ostras, esto es por algo. Si ellas se quejan, si ellas están diciendo que esto les está sucediendo, que les hacemos sentir incómodas, que se sienten mal, tenemos que revisar cuáles son nuestros comportamientos y cómo, de qué maneras puedo estar yo aportando o contribuyendo a que ese machismo cotidiano se esté extendiendo. Entonces, yo creo que, bueno, que hace falta pues esa autocrítica colectiva, hace falta que nos escuchen, que muchas veces es algo a lo que parece mentira, pero a lo mejor no están acostumbrados. Muchos hombres, por ejemplo, se sorprenden cuando saben lo frecuente que es para una mujer pues que a lo largo de su vida se hayan encontrado en situaciones, pues no sé, muy violentas, como por ejemplo que un hombre por la calle o en un bar te toque sin tú quererlo. Para muchos hombres, cuando empezamos a compartir esas experiencias o cuando preguntan, empiezan a darse cuenta y decir, ostras, ¿cómo puede ser que a todas mis amigas les haya pasado esto alguna vez? Pues eso hace falta, que pregunten o que nos escuchen y que hagan esa autocrítica.
También tenemos esos casos en los que, por ejemplo, no solo que no sean conscientes, sino que el feminismo en sí tiene una connotación negativa, es decir, tanto hombres que se declaran feministas como mujeres que defienden ser feministas. Mm. Esta connotación negativa hay que cambiarla.
A ver, el feminismo ha estado denostado pues porque el feminismo es un movimiento y una teoría política que busca, claro, que busca acabar con los privilegios de una parte de la población que los tiene. Entonces, evidentemente, cuando lo que buscas es subvertir el orden establecido, transformar esa sociedad, eso implica cambios muy profundos, implica quitarle a un grupo que está acostumbrado a determinadas cosas y a determinado grado de poder, implica quitarlo para repartirlo de otra manera. Bueno, pues eso implica muchísimas resistencias. Por eso el feminismo pues siempre ha sido, ¿no?, ha estado denostado. A pesar de que como teoría política de hecho haya habido grandes pensadoras y también pensadores que lo han desarrollado que han contribuido académicamente a él. Yo creo que estamos en un momento en el que justo algo está cambiando respecto a eso. Ahora mismo el feminismo sí que está entrando en los debates, está entrando en el día a día y creo que ahora mismo son muchísimas las mujeres y también los hombres los que se están definiendo ya como feministas, bueno, sin ningún pudor y con orgullo, porque, bueno, efectivamente es un movimiento, radicalmente democrático.
Y de cara a esas mujeres, el rol de las mujeres, el rol educativo de las mujeres a la hora de transmitir a los hombres estos principios.
Pues el rol de las mujeres es el mismo que el de los hombres. O sea, a mí lo que no me parece bien es que muchas veces cargamos las tintas en es que las mujeres también reproducen y las mujeres son las que educan. Bueno, las mujeres, como los hombres, todas estamos socializadas en esta, ¿no?, en este sistema en el que vivimos, que entre otras cosas pues es patriarcal, es machista. Por lo tanto, también estamos acostumbradas a reproducir comportamientos, a, ¿no?, a vivir en estos roles de género, en estos estereotipos, con lo cual, claro, las mujeres, para nosotras el feminismo sirve para darnos cuenta de eso, para decir, ostras, podemos cuestionar todo esto y podemos ser más libres y podemos reivindicar más derechos. Claro, como estamos socializadas en eso, también muchas veces reproducimos comportamientos y, por tanto, también los transmitimos a los demás o los transmitimos a las generaciones siguientes. Las mujeres, en ese sentido, bueno, tienen la misma responsabilidad que el resto de la sociedad. Quiero decir, la sociedad en su conjunto debe plantearse y debe cuestionarse este tipo de comportamientos y este tipo de machismo. Y debemos exigir, además, también responsabilidades a los poderes públicos. Es decir, hay una parte individual y hay una parte social, en el sentido de que esto empieza también por una y por uno mismo, pero también hay una parte en la que debemos exigir medidas para que esto cambie. Tú puedes educar a tu hijo como tú quieras, pero luego hay un sistema educativo y ese sistema educativo tenemos que exigir también que cambie y que introduzca, por ejemplo, la coeducación desde las primeras etapas educativas, o que haya asignaturas que traten las relaciones afectivo-sexuales, por ejemplo. Si eso cambia, tampoco va a cambiar lo otro.
Y para concluir, me gustaría hacerte una pregunta y que me respondas con tu opinión personal. ¿Qué aspecto crees tú que urge más esta autocrítica?
¿La autocrítica colectiva, la de los hombres o cuál?
Iba a decir la de los hombres, pero creo que es interesante preguntar los dos puntos de vista.
Es que es complicado qué es lo que urge más, porque en realidad todo urge, ¿no? Las mujeres creo que tenemos precisamente estas demandas sociales, y que el feminismo esté tan vivo, creo que es porque las mujeres dicen que esto no nos vale y que queremos más. Creo que como autocrítica personal, o sea, como la autocrítica que la gente puede hacer, creo que sí que es muy importante que nos cuestionemos nuestro día a día, porque nuestro día a día está plagado de comportamientos que reflejan este sistema machista en el que vivimos y que muchas veces no nos damos cuenta, o que decimos, bueno, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero no puede ser que, bueno, si que alguien que va a esperar una, que pues que esto es una anécdota también muy recurrente, cuando alguien se queda embarazada, espera un niño o una niña, la gente a partir de ahí ya empieza a hacer, por ejemplo, sus expectativas, ¿no? Dicen, ah, pues si es una niña, qué bien, va a ser muy cariñosa y te va a cuidar muy bien. Si es un niño, ay, qué bien, vas a poder llevarle al fútbol. Cuando reproduces algo así, que algo parece tan inocente y que lo tenemos tan dentro, que hay mucha gente que sigue reproduciéndolo, en realidad lo que estás reproduciendo es esos mismos roles de género, esos mismos estereotipos. Tenemos que romper con eso, y esa yo creo que es una autocrítica personal que todo el mundo puede hacer.
Pues eso es todo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo aquí en Europea Radio con nosotros, y esperamos verte por aquí pronto.
A vosotras, gracias.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
La obra social La Caixa convoca 55 becas para cursar estudios de posgrado en universidades de América del Norte, en Estados Unidos o Canadá, y en universidades de la zona Asia-Pacífico como Australia, Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China. Los estudios son de máster o doctorado. El plazo de presentación finaliza el 21 de marzo. Puedes consultar más información en la página web caixa.com, en el apartado de becas posgrado.
Y más posibilidades de viajar y formarte en el extranjero, porque ya está abierto el plazo de inscripción al programa de movilidad Becas Iberoamérica, estudiantes de grado, Santander Universidades. El plazo de solicitud finaliza el 15 de mayo y puedes realizarlo a través de la página web www.becas-santander.com.
El G9 de Universidades, la asociación conformada por las entidades académicas que son las únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas, consciente de la relevancia de los estudios de género en la sociedad actual, desea poner en valor los trabajos sobre esta temática. Convoca el segundo premio de investigación en estudios de género. El objetivo es premiar el mejor trabajo de fin de grado, fin de máster y tesis doctoral sobre este tema, presentado entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. hay 2.700 euros en premio. El plazo de presentación finaliza el 31 de marzo.
La Universidad Miguel Hernández celebra la cuarta edición de la Carrera Solidaria de la Facultad de Medicina, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la localidad de San Joan de Alacant. El objetivo de esta convocatoria deportiva es favorecer la inclusión y normalización de las personas con diversidad funcional en el ámbito deportivo.
El Museo Universidad de Navarra celebra la tercera edición de su Noche en Blanco. Será el viernes 13 de abril a partir de las 8 de la tarde, una cita en la que la cultura será protagonista viva en el museo. Entre las muchas actividades planificadas destaca la final del concurso La Voz de tu Facultad, que se ha desarrollado con distintas semifinales por todo el campus para elegir al mejor cantante de la Universidad de Navarra.
Hasta el 9 de abril puedes ver la exposición Entre mitos, libros de artista en la Biblioteca Central de la Universidad Politécnica de Valencia. Artistas de Argentina, Italia, Francia, Alemania y España crean cada uno una obra con la que reinterpretan un mito de la literatura universal. El libro es el punto de partida, un libro concebido y creado en su totalidad por cada uno de los artistas, que forman parte de la misma y que reinterpretan un mito. Estos libros son obras que no se atienen a las convenciones de maquetación de los libros tradicionales. En ellos la imagen prima por encima del texto.
Como ya os hemos contado en nuestra anterior edición de Informativo Aru, un equipo formado por representantes de diferentes radios universitarias ha protagonizado una expedición a Bruselas. Desde allí y en equipo han realizado el programa especial Euroconexión, que próximamente se emitirá en las distintas emisoras. Silvia Tinajero, Inforradio.
La semana pasada tuvo lugar la expedición de la Asociación de Radios Universitarias allí en Bruselas, donde Silvia Tinajero tuviste el placer de estar, y entre los asuntos tratados uno de ellos fue la Euroconexión. Cuéntanos.
Pues mira, Euroconexión es un espacio radiofónico coordinado por Isabel Baeza de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y Mari Carmen Aparici de la Universidad Jaume I de Castellón. En él participamos 17 radios universitarias de la Asociación de Radios Universitarias. Y este programa nace del seminario para estudiantes de periodismo organizado por la Oficina de Información de España en el Parlamento Europeo. Dentro de las 17 radios universitarias participamos la Universidad Miguel Hernández, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Complutense, la Universidad Europea, la Universidad de Extremadura, etcétera, etcétera. Y dentro de los 7 eurodiputados que entrevistamos fueron Sergio Gutiérrez, del PSOE, Antonio López Isturiz, del PP, Izaskun Bilbao, del PNV, Ernest Urtasun, Iniciativa per Catalunya Verds, Teresa Jiménez, de Ciudadanos, Miguel Urbán, de Podemos, y Paloma López, de Izquierda Unida.
Aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, disfrutad y sed muy felices. Adiós.